Nos gusta ser polémicos, pero también auténticos. Estás por escuchar el podcast de Es Así y Punto.
¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Así y Punto de este jueves 9 de mayo de 2019. Estos son los titulares. Arrancó la liguilla, no hubo sorpresas. Mientras que hoy en la noche, América Cruz Azul, Cruz Azul América, se ven las caras en otra liguilla. En la Champions League, lo que se esperaba desde hace un año por fin llegó. Hay final de equipos ingleses. Guadalajara, sí, las Chivas Rayadas, aunque se contradigan, parecen que han tomado la mejor decisión al dejar al jefe Boy.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Muy bien, aquí estamos, como todos los jueves, para empezar Es Así, punto. Recuerde, usted ya lo sabe, aunque si no lo sabe, porque es primera vez que nos escucha, o si de pronto hay que recordárselo, si usted no está preparado para escuchar la verdad, tiene dos. O se prepara para que la acepte y la asimile, o no hay problema, usted decida qué quiere hacer. Aquí no se lo obliga a nadie. Lo que sí es que yo no le voy a decir algo a usted para quedar bien con usted. Le voy a decir la verdad y punto. Muy bien, arrancó la liguilla del fútbol mexicano, dos partidos anoche. El equipo de Pachuca enfrentó a Tigres y por supuesto el tema de León, que terminó visitando a Tijuana. Pachuca fue mejor que Tigres, en el trámite de los 90 minutos. Por lo menos en el primer tiempo, un Nahuel que terminó siendo factor y figura en tres atajadas muy buenas, que ese es el Nahuel que queremos ver, el Nahuel Guzmán que queremos ver, no el Nahuel que de pronto hemos visto haciendo las famosas nahueladas, en su intento por ser un portero diferente y que de pronto termina complicando a su propio equipo. Hay que recordar algunas jugadas como aquellas dos acciones que terminaron en gol en la final contra Guadalajara, en el partido de ida en el Volcán, y algunas otras más. Y después en el segundo tiempo por lo menos también tuvo un par. Y es más, por poco Pachuca lo termina ganando sobre el final del partido. Nada más que llegó Ayala y terminó sacando el balón cuando también llegaba cerrando Víctor Guzmán por parte del equipo del Pachuca para meterla al fondo. Lo lamentable para Pachuca, al margen de que no pudo sacar una ventaja aunque sea mínima, fue que tiene que salir Franco Jara. Y antes de esta serie, yo decía, Pachuca tiene por lo menos en casa algunos ingredientes para hacerle partido a Tigres y para poderlo lastimar. Y sobre todo, recordando algunos pasajes que ha tenido Tigres en los últimos torneos, que se reflejó en la CONCACAF Liga de Campeones, donde fue eliminado por Pachuca en su momento, hace ya tiempo atrás. Después en la liguilla y en el torneo anterior, parte de este torneo, y tan es así que para este torneo terminan trayendo a Carlos Salcedo. ¿Y cuáles eran los balones aéreos? Los balones por arriba, los balones cruzados. Este mismo Pachuca, con goles de Franco Jara en su momento, de cabeza, terminó eliminando a Tigres, decíamos en su momento, en Liga de Campeones de CONCACAF. Y ayer pareció una buena opción, y si a eso le agregamos que estaba Ulloa, jugador que va bien por arriba, alto, competitivo en el juego aéreo, pues uno decía, en alguna de esas lo clavan. Y no, no fue así. Pero curiosamente, el gol de Pachuca, que termina siendo un autogol del Chaca Rodríguez, viene un balón aéreo, que después no sabemos qué quiso hacer el Chaca Rodríguez. No sé si no se lo esperaba, no sé si alguien lo tapó. Y bueno, le termina rebotando y termina convirtiéndose en autogol. Pero inmediatamente responde Tigres. Igual con la fortuna de un disparo de Aquino, que parecía que si iba a portería era controlable por Alfonso Blanco. Y lo terminan desviando y se va hacia el otro poste. Un Pachuca que, insistimos, fue mejor en el trámite del partido. Pero que lamentablemente el ser mejor a veces no es suficiente cuando del otro lado tienes un portero que sale en su noche o cuando algunas, por incapacidad, no las terminas por meter. Y terminó pagando el plato. ¿A qué me refiero? Es cierto, no está cerrada la eliminatoria. Pero va a ser complicado que vaya al volcán. La fortaleza de Pachuca era ganar en casa, tal como lo había hecho todo el torneo, donde de 8 partidos ganó los 8. Y hay que recordar que cuando salió, le fue muy mal de visitante por lo general. Y también hay que establecerlo. Y el Tuca Ferretti lo veíamos desde el área técnica molesto, enojado. Ya saben cómo se pone, furioso. Hasta neurótico. En algunos momentos del partido y sobre todo en los últimos 15 minutos finales del encuentro. Porque su equipo no estaba haciendo lo que él pretendía. ¿Y a qué me refiero? Si yo veo al técnico en el área técnica, valga la redundancia, molesto como estaba el Tuca, quiere decir que no está contento con lo que están presentando sus jugadores en la cancha, o que tal vez no están siguiendo las instrucciones al pie de la letra. Y en el segundo tiempo, ¿cuál fue tal vez el punto más importante de Tigres? Que tuvo más la pelota, no como en el primer tiempo que fue de Pachuca, que controló más los tiempos del partido, las zonas donde se jugaba justamente el balón, mucho toque, laborioso, en algún momento tratando de poner algún piquete en el tercio final. Pero también hay que decirlo, Gignac ayer se notó que no estaba al 100%. Y hubo jugadas que en otros partidos a lo mejor para él son de trámite o fáciles, que de pronto no tenía control del balón. Y no anduvo fino y no anduvo preciso. Y a veces parecía que como que Tigres el segundo tiempo decía, estamos conforme con el 1-1, esto es suficiente para ir a la vuelta. Y a la hora de la hora, llevaba el encuentro. Mucho toqueteo, parecía que estaban conformes. Yo no sé si por eso el Tuca estaba molesto. Al final, le salió barato el resultado a Tigres. Parece injusto para Pachuca, que ahora tendrá que ir a Monterrey a buscar la clasificación, ya sea empatando a 2 anotaciones, mínimo, o, por supuesto, la victoria. Escuchamos al Tuca Ferretti.
Fuimos irregulares otra vez. El primer tiempo, o sea, no me gustó. El segundo tiempo mejoramos. Y naturalmente que el lograr el empate parece que tenemos una ventaja, tenemos un gol de visitante. Y creo que el segundo tiempo hacemos las cosas adecuadamente. En cuanto al resultado, yo pienso que es regular, porque uno siempre piensa en ganar, que es un buen resultado. Pero analizando la circunstancia y lo que usted mismo comentó, yo creo que debemos de ir con una cierta tranquilidad, pero no caer en exceso de confianza.
Por Nahuel me deja satisfecho. En general, no me gusta que mi portero sea la figura del equipo. Ahora, para esto está, porque cuando otros también salvan, o sea, nadie dice nada, que nosotros esto y el otro.
El Tuca Ferretti, lo bueno es que reconoce que su equipo fue irregular y que Nahuel Guzmán terminó siendo la figura. Más allá que al final como que diga, para eso está. No, le tiene que dar el crédito a Nahuel Guzmán de que hayan salido con el empate 1-1. Después, a segunda hora, se vino el partido de Tijuana. Un Tijuana que fue mejor que León en los primeros 15-20 minutos. Y cuando tú eres mejor en esos primeros 15 minutos, pero no tienes la capacidad para abrir el marcador, y enfrente tienes un equipo que ha sido el mejor equipo del torneo, no solamente por los puntos, no solamente por quedar bien en el primer lugar, sino también por el fútbol que ha desempeñado a lo largo de la campaña, pues corres el peligro que si no aprovechas tus minutos, el rival se termina imponiendo. Porque a veces esos 15 o 20 minutos no terminan por alcanzar. Porque a veces, aunque juegues más de 15 o 20 minutos bien, ante el mejor equipo del torneo, no termina por alcanzar si no eres capaz de meter goles. Un error de Cota que por ahí no fue aprovechado dentro de esos primeros 15 o 20 minutos. Un par de jugadas que tal vez se esperaba más del equipo de Tijuana. Y para colmo, pues bueno, se va arriba el equipo de León en una muy buena jugada colectiva, tal vez la que llegaba con mayor presencia. Después viene la fortuna para el equipo de Tijuana de empatar el partido, y cuando tal vez Tijuana pasaba los mejores momentos, después de haber conseguido el empate en el segundo tiempo, ahí sí viene la desfortuna para el equipo tijuanense, con el autogol de Brayeri. De manera increíble, un remate prácticamente en los linderos del área de cabeza, él le mete la cabeza, la trata de desviar, pero sí la desvía y se termina metiendo a su arco. Y a los 5 minutos, pum, llega Zambuesa y clava el tercero. Y ahí mata la eliminatoria. Escuchamos a Nacho Ambriz reconociendo algunas situaciones que complicaron el partido.
Fue un partido muy complicado, en 15 minutos, 20 minutos, donde nos apretaron bien, no le encontramos a modo la pelota, su presión, y creo que ellos erran un gol que Mosquera logra salvarlo y el partido hubiera cambiado bastante. Después la lectura del partido es cuando el equipo se asentó, le encontró el modo a la cancha, fuimos poco a poco mejorando en la circulación de la pelota, en la movilidad, y creo que hemos terminado bien el partido. Ahí con algunos errores tanto de ellos como de nosotros, que hoy nos permite llevar una ventaja, pero que todavía esto no termina. Quedan 90 minutos muy complicados en León, y lo único que tenemos que tener es calma, pensar que necesitamos trabajar muchísimo el partido del sábado que viene.
Y así, crítico, autocrítico, Nacho Ambriz, al final de cuentas impone el equipo que mejor supo aprovechar sus oportunidades, el que mejor ha jugado en el torneo y que saca una victoria importantísima de 3-1 de visitante, en una cancha difícil, sobre todo por la cancha, independientemente de lo que pueda mostrar el equipo tijuanense. Esta está definida. Yo veo León ya en la siguiente ronda. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de Straight Talk Wireless. Los mejores teléfonos, las mejores redes, sin contratos.
Al volver, ¿qué le pasó al Ajax en los últimos 10 segundos?
Atacamos los temas calientes sin miedo.
Es así y punto.
Liga de Campeones de Europa. Un Ajax que de pronto ganó muy bien de visitante 1-0. A ver, hoy no podemos decir, no ganó, pero fue corto el resultado, porque al final de cuentas terminó pasando el Tottenham, no. Un Ajax que cuando cae el gol de De Ligt al minuto 5 y lo ganaba 1-0, dices, van caballo de Hacienda. Y cuando antes de acabar la primera mitad, al 35... llega Hakim Ziyech y termina clavando el segundo ante un Tottenham que no encontraba respuestas en ese momento, ante un Ajax que le quitaba el balón, que lo dejaba inoperante, que atacaba por izquierda, por derecha, por el centro, que tocaba el balón en espacios reducidos, y que termina la primera mitad y todo el mundo decíamos, tal vez le sobren 45, o si no todo el mundo, muchos, 45 minutos a este partido. Pues apareció Lucas Moura para clavar 3. Y por la condición del gol de visitante, termina pasando este Tottenham, que hoy da la impresión que los golpes, no sé si decirle de suerte, le están jugando a favor. Porque hay que recordar que la eliminatoria anterior, justamente en tiempo agregado, cae el gol del Manchester City y resulta que el VAR detecta que hay una posición adelantada del Kun Agüero. Y la intervención del VAR termina anulando ese gol. Y por lo tanto, el Tottenham pasa. Y hoy, cuando se moría el partido, cuando viene el trazo largo de frente buscando el balonazo al área, corrían 4 minutos 56 segundos del alargue. Del tiempo agregado. Y de pronto van a la pelea. El balón termina cayendo ahí. Y en un pase que le meten a Lucas Moura por el centro. Y de primera intención, sin pensarlo, le termina pegando raso abajo a la izquierda de Onana. Y el milagro del Tottenham, tal como había sido un día antes con el Liverpool, se termina conquistando logrando y consiguiendo. ¿Dónde falló el Ajax? ¿En dónde falló el Ajax? Que hubo un momento en el segundo tiempo que da la impresión que dijimos, le estamos dando baile, le estamos dando toque, lo tenemos 3-0, le hemos quitado el balón, prácticamente no han generado como para complicarnos y como que se relajaron. No quiero decir que cayeron en exceso de confianza. Se relajaron y dejaron de tener el balón. Y se lo adueñó el Tottenham. Y lo más curioso, y lo más grave que le puede pasar a un equipo, le pasó un día antes al Barcelona, cuando prácticamente en 2 minutos recibe 2 anotaciones de Wijnaldum. Y ayer en 4 minutos le pasó lo mismo al Ajax. Viene el primer gol de Lucas Moura para poner el resultado en el marcador 2-1 al 55. Y al 54 se pone 2-2. Marcador global 3-2 a favor del Ajax. Y a partir de ahí como que el Ajax intenta reaccionar. Y retoma la posesión del balón, se hace dueño de la pelota algunos minutos. El partido se vuelve de ida y vuelta. Con el Ajax pudiendo tener la posibilidad de marcar un cuarto en el marcador global, un tercero en el partido y de matar la eliminatoria, pero también con un Tottenham que se la estaba jugando a todo, a matar o morir, y teniendo sus posibilidades. Y cuando parecía, cuando lo que tenía que hacer el Ajax en los últimos 5 minutos, sobre todo en el agregado, era lo que sabe hacer, tener el balón, tocarlo, hacer tiempo, una jugada que se llevaron al córner en algún momento cuando iban como 3 minutos del alargue, ahí en lugar de hacer más tiempo la terminan perdiendo de manera infantil. Y cuando tenían que tener la pelota, que es lo que saben hacer, tocar, porque lo saben hacer y más en espacios cortos y reducidos, les faltó la malicia. Y ese equipo que hoy es joven, con 24 años de edad en promedio, terminó pagando. Le pasó factura tal vez, el no ser más canchero, el no tener más experiencia. Y apareció el Tottenham y Lucas Moura y terminaron matándolos en el último segundo. Bien por el Tottenham, que nunca bajó los brazos. El Ajax, tal vez, ya no con este equipo, tendrá que aprender a manejar mejor esta clase de partidos y con esta clase de rivales. Y concentrarse en lo que queda de la Eredivisie. Para ganar y ser campeón. Si no, una gran campaña que tuvo en la Liga de Campeones de Europa pudiera quedar en el baúl de los olvidos. Hay final. Hay final en Madrid, hay final inglesa. Yo la esperaba desde hace un año. No veía ningún equipo español y se me atravesó el Real Madrid. Hoy tampoco metía ningún equipo español en semifinales. Y por lo menos uno de los que metí ya está en la final. Liverpool. Sí, llega como favorito, pero será una batalla inglesa en territorio español. Es así y punto.
Es así, punto, es presentado por cortesía de Straight Talk Wireless en las redes 4G LTE más grandes y confiables de Estados Unidos. Solo en Walmart. Straight Talk Wireless, los mejores teléfonos, las mejores redes, sin contratos.
Al volver, continúa la liguilla del fútbol mexicano. América y Cruz Azul se ven las caras de nuevo.
Aquí no hay censura. Es así y punto.
Segunda jornada de la liguilla del fútbol mexicano en sus cuartos de final. A primera hora Necaxa recibe a Monterrey, a segunda hora en el Azteca administrativamente América es local ante el equipo de Cruz Azul. Un equipo de Monterrey que trae el envión de ser campeón de la Liga de Campeones de CONCACAF. Un equipo de Monterrey que da la impresión que se ha quitado de encima algunas cargas, algunas maletas, algunas bolsas, algunos fantasmas después de ganar. En su caso, un título importante. Y sobre el acérrimo rival, además. Un equipo de Monterrey que terminó perdiendo el fin de semana 2-0. Justamente contra Necaxa. Y este equipo de Monterrey, que hoy lo vuelve a enfrentar. será completamente distinto. Indudablemente con otro plantel. Un plantel que al cual estamos más acostumbrados a ver a los titulares. Que del medio campo hacia el frente un equipo potente. Con Pizarro, con Pavón, con Avilés, con Funes Mori. Bien resguardado el medio campo con Carlos Rodríguez y con el propio Celso Ortiz. Entrando de recambio Jonathan González. Con Gallardo, que de pronto puede jugar como volante por izquierda, si es que no lo terminan poniendo como lateral por izquierda y ocupe esa posición Bagnoni. Por derecha, con el tema de Miguel Ayun. Lo dije hace algunos días en algunos de los espacios de ESPN. Monterrey es el equipo más poderoso, el plantel más poderoso del fútbol mexicano. Ahora falta que lo demuestre en la cancha, que lo termine plasmando. Porque así como es un plantel poderoso, también podemos encontrar equipos que a lo mejor son igual de poderosos que él. ¿Y a qué me refiero? Y una cosa es tener el plantel, los nombres, y otra cosa es cómo juegan y a qué juegan en el terreno de juego. Y podemos encontrar equipos, tal vez, a estas alturas, que desarrollan mejor su fútbol y dominan más su estilo. A eso es lo que me refiero. Una cosa es plantel y otra equipo. ¿Cómo juegas con equipo? ¿Cómo te compenetras como equipo? ¿Qué tan dominado tienes el sistema y el estilo que tu técnico pretendes? Y desde ahí, hay algunos que se le pueden equiparar. Como Tigres, que tiene mucho tiempo jugando bajo el mando del Tuca. Como el propio América, que si bien es cierto no está teniendo buen funcionamiento, por lo menos ya tiene más tiempo trabajado con el tema de Miguel Herrera. Y con León, que si bien es cierto tiene el mismo tiempo prácticamente, Nacho Ambriz en el banquillo, por lo menos ha logrado que su equipo le entienda mucho mejor que lo que a veces pretende Diego Alonso con Monterrey. Monterrey es favorito, pero no será fácil contra Necaxa. Un Necaxa que se le fue a Brian Fernández, su mejor elemento, el hombre de los goles, y por eso hoy Necaxa tal vez lo sienta más equilibrado de lo que solemos ver a lo largo de la temporada. Porque no está su hombre gol. Y entonces, ante un equipo tan poderoso, no te puedes, aunque estés en tu casa, ir alegremente al frente. Así que no descarto que hoy Memo Vázquez a lo mejor retenga un poco el equipo para priorizar cuestiones defensivas, sabiendo que no está ya el hombre que metía los goles. Eliminatoria, por supuesto, que a la larga se terminará cargando para Monterrey, por lo que ya sabemos que es un plantel poderoso, porque trae el envión de la Liga de Campeones de CONCACAF y porque al final termina cerrando en casa. Es así. Y punto.
Es así. Y punto es presentado por cortesía de AutoZone. No hay nada peor que ver esa lucecita del motor encendida. Pero gracias al servicio Fix Finder de AutoZone, podemos encontrar gratis la solución más probable para ese problema. Get in the zone. AutoZone.
Hoy Cruz Azul enfrenta no solamente al acérrimo rival. Enfrenta al equipo que en más ocasiones en liguilla lo ha eliminado. Enfrenta al equipo que las dos últimas finales de liga que ha llegado, se las ha ganado. Enfrenta a sus fantasmas. Enfrenta a la playera que en algún momento Miguel Sabá dijo, cuando la vemos entramos en pánico. ¿Y qué dice Nico Castillo justamente previo a este partido y sabiendo lo que significa la playera del América?
Es que América siempre es favorito, o sea, entre octavo, entre primero va a ser favorito igual, porque es América, porque tiene jugadores importantes, lo he visto acá adentro, se vive de otra forma y eso uno como rival igual le da miedo un poco. Son rivales que han estado jugando bien, son equipos que han marcado muchos puntos más que nosotros y han estado más arriba que nosotros. Es una realidad que ellos están jugando mejor que nosotros, pero es un torneo aparte, empieza todo de cero y hoy nos toca con Cruz Azul y tenemos que salir de esta fase. Pero hoy en día siento que el plantel nuestro está más fuerte y con ganas de hacer historia con este club.
Ahí lo dice Nico Castillo. Nico Castillo, que me imagino que cuando estuvo en Pumas y fue eliminado por el América hace un par de torneos, me imagino que por algo lo ha de decir. Que este América todo el mundo le tiene miedo. Me imagino que en su momento, cuando él estuvo en Pumas, sintió ese miedo junto con sus compañeros y por eso fueron goleados y desaparecidos por el América. Y 6 meses después, cuando ya no estaba tampoco Nico Castillo en Pumas, también fueron goleados por el América. Sí, este Cruz Azul que tiene que demostrar por qué tiene 6 victorias y 4 empates en los últimos 10 partidos y no conoce la derrota. Más allá que nos guste o no nos gusten en ocasiones las formas. Y lo tiene que hacer a partir de hoy, dando un golpe de autoridad, mandando un mensaje de que efectivamente se quiere quitar los fantasmas y de que efectivamente quiere vencer al acérrimo rival. ¿Qué prueba para Cruz Azul? ¿Qué prueba para Cruz Azul? Más que para el América. El que tiene que demostrar es Cruz Azul. El que tiene la obligación es el América. Porque es el campeón y por la historia. Pero el otro tiene que demostrar que sí puede con el paquete y que sí va en serio en este torneo. Que los 10 partidos sin conocer la derrota es porque va en serio. Y no, tal vez, porque en algunos ha podido en ocasiones ser más contundente, ganar en algunos momentos casuales. Tiene que demostrar que su goleador Caraglio pasa por buen momento. Y tiene que hacer ver a la América, un América que no llega con su mejor funcionamiento a la liguilla, pero que en la liguilla lo puede encontrar. Gracias a la gente que se ha comunicado, dice Adam, ¿cómo así Dionisio? El 55-1-0 y el 54-2-0. Tal vez me expresé mal, tal vez escuchaste mal. Sí, lo ganaba el Ajax 2-0 y después se puso 2-1 y 2-2 y la desventaja de 2-0 se esfumó. Vamos a la pausa y regresamos para hablar de Chivas.
Atacamos los temas calientes sin miedo. Es así y punto.
Consiente a mamá en su día. Envíale dinero con Western Union desde una agencia local por wu.com o nuestra aplicación. Envía dinero con Western Union hoy.
Último segmento de Es así y punto. Chivas terminó nombrando oficialmente a Tomás Boy como su técnico para el próximo torneo. Se hablaba de 2 años. Por lo menos lo van a dejar un torneo más y ver qué es lo que pasa. Vamos a escuchar atentamente a José Luis Higuera para que vean cómo con el transcurso del tiempo la directiva de Guadalajara se contradice a sí misma. Esto fue lo que dijo Higuera prácticamente el día de la presentación de Tomás Boy como técnico de Guadalajara.
Siempre Tomás Boy es un técnico que consideras, lo puedes calificar para las siguientes etapas o no. Le hablamos con él. No llenaba ciertos requisitos para tomar el club, para el proyecto que estamos visualizando y que el cual era de Pepe, pero no se dio. Uh-huh. Y se activan los planes B y C. Pero como se dieron las condiciones, bueno, el área deportiva lo activó. Y esto quiero ser muy claro, dentro de un análisis, porque no fue una emergencia así nada más, activa ciertas situaciones derivadas del resultado del sábado. Ya estaba en una depuración en donde él, y eso hay que ser muy claro y lo sabe, él no calificaba para tomar un proyecto a largo plazo con Chivas.
Él no calificaba para tomar un proyecto a largo con Chivas. ¿Qué dijo justamente ayer Mariano Varela como director deportivo del Guadalajara cuando se ratifica para el próximo torneo a Tomás Boy? Escuchamos a Mariano.
Haciendo un análisis muy puntual de los requerimientos y lo que necesitamos en este momento para el equipo, coincidimos que Tomás Boy es el técnico ideal para Chivas. Es un tipo que tiene un liderazgo, que tiene una experiencia de muchos años. Parece que en poco tiempo imprimió un sello muy importante al equipo, con una personalidad. Lastimosamente no se consiguió los resultados que habíamos querido, pero en el funcionamiento del equipo, sobre todo ganarle al líder del campeonato como León, darle un partido muy digno con Tigres, que al final no se saca el resultado, pero sentimos que se paró bien el equipo. Creemos, tanto nuestros líderes, Amaury Vergara, José Luis Higuera y un servidor, que estamos en buenas manos.
Si no quieres ser prisionero de tus palabras, no des declaraciones que después te pueden resultar contraproducente. Por eso Guadalajara hoy no tiene credibilidad su directiva. Porque hace un mes, cuando se presenta Tomás Boy, Higuera dice, no cumple los requisitos para un proceso largo en Guadalajara, y un mes después de 4 partidos, y con tan solo una victoria de 7 puntos que se le exigían para que se quedara, consigue 3, y tiene 3 derrotas, resulta que ya es el técnico ideal. Esa es la situación de Chivas. Hoy dicen una cosa, mañana le cambian, suenan incongruentes, se contradicen. Mejor en lo previo no digan nada. Mejor dejen que pasen los días para entonces hacer un análisis lo más cercano a la realidad, lo más justo y tomar las mejores decisiones. Porque si no, esto suena como a falta de organización, suena como a que tienen un auténtico relajo al interior del club. Tú no puedes decir, no es un técnico que cumpla los requisitos para estar un proceso largo a Guadalajara, solamente viene contratado por 4 partidos, y después de esos 4 partidos, lo ratificas un torneo más. Y ojo, que quede claro, yo soy de los que pienso que se tenía que quedar Tomás Boy. Y no porque cumpliera 3, 4 o 7 puntos de los que pidieron, sino porque si Chivas quiere apostar a una seriedad en un proyecto, pues tenía que darle esa continuidad a Tomás Boy y no andar buscando el extranjero como técnicos como Gemes o como Juan Carlos Osorio, que la verdad, de ellos dos a Tomás Boy, me quedo con Tomás Boy. ¿Qué dijo Tomás Boy cuando fue ratificado por lo menos por un torneo más para dirigir a Guadalajara? Escuchamos al jefe.
Quisiera decir que es una gran oportunidad que me dan como mexicano de dirigir al equipo más popular de México, y es un equipo el más importante, también se puede decir. Pero también debo decir que es una gran responsabilidad. Es un equipo que hay que sacarlo adelante. Todas las fuerzas y todos los conocimientos, y voy a usar todas las cosas que sean necesarias para llevarlo a diferentes alturas. El tiempo que tuve con ellos me da a entender que el techo del equipo no ha llegado. Si Dios quiere, nos toca la conformación de la plantilla, adosamos jugadores que sepan este tipo de responsabilidad, las cosas no tengo duda que van a salir muy, muy bien.
Pese a las contradicciones de Guadalajara, yo quiero pensar que el mantener a Tomás Boy, por lo menos para el próximo torneo, en el preámbulo, pinta como una muy buena decisión. Porque Tomás Boy está acostumbrado a las papas calientes del tema del descenso. Pero mientras mejor piense en la liguilla, más se alejará del descenso. Se llevan uno con otro. Así que, ojalá para Guadalajara, Tomás Boy sea la solución que no encontraron en la etapa final de Almeida y en los 2 torneos con Cardoso. Es así y punto. Gracias. Hasta la próxima. Nos escuchamos más tarde en Destino Fútbol.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.